Ka Pa Shin Tiev, la diosa que vino a vivir con la humanidad. Leyenda popular convertida en mitología de la región Kasi de la India, recopilada y adaptada por Mrs. Rafi. Una leyenda del pico de Shillong.
El pico Shillong es la montaña más alta de las colinas Kasi. Y aunque lleva un nombre tan prosaico en nuestros días, la montaña fue un lugar de renombre en los días antiguos Kasi, lleno de romance y misterios, sagrado para los espíritus y para los dioses. En aquellos días, la montaña misma y todo el país del norte era un vasto bosque donde habitaban demonios y dragones que lanzaban hechizos malignos y causaban terribles enfermedades a cualquier persona desafortunada que pasara una noche en aquel bosque silvestre. En la montaña vivía un dios. Al principio, los antiguos no tenían una revelación clara sobre esta deidad. Estaban vagamente conscientes de su existencia, pero no había ningún decreto que dictara que se le debían ofrecer sacrificios. Después de un tiempo, surgió entre los Kasis un hombre muy sabio llamado Wu Shillong, que estaba dotado de gran perspicacia para comprender los misterios y descubrió que el dios de la montaña era grande y poderoso y se le debían ofrecer sacrificios y reverencias, y enseñó a sus vecinos cómo realizar los ritos de manera aceptable para el dios. El nombre de la deidad no fue revelado, por lo que la gente comenzó a llamarlo Wu Lei Shillong, el dios de Wu Shillong. Le llamaron así por el nombre de quien le rindió homenaje por primera vez. Luego, gradualmente, llegó a ser llamado el dios Shillong, y con el tiempo la montaña misma fue llamada la montaña de Shillong, y de ahí se deriva el nombre de la actual ciudad de Shillong. Posiblemente el dios Shillong fue, y sigue siendo, uno de los dioses Kasi más conocidos y más reverenciados, porque incluso en las cimas de las colinas más lejanas de Haitía se han erigido altares a su servicio, a su honor. Y aunque se le ofrecen sacrificios en santuarios distantes, la morada del dios está en la montaña Shillong, y más especialmente en el bosque sagrado, en la cima del pico mismo, que es un hito tan familiar en el país. A juzgar por la tradición, esta deidad era considerada como un ser benigno y benévolo, tolerante en su actitud hacia la humanidad, que tenía el privilegio de cazar en sus bosques sin obstáculos de peligros y enfermedades, y las danzas de la humanidad eran aceptables ante sus ojos. Con frecuencia, los asistía en sus desgracias y les ayudaba a superar la opresión de los demonios. Fue él quien dotó a Wu Shillong de sabiduría para luchar y conquistar a Wu Tlen, el gran dios serpiente y vampiro de Cherraponje. Y fue gracias a su intervención que Katei y su hermana fueron liberadas de las garras del despiadado demonio Wu Kushui Tinhan. La tradición también señala que esta famosa deidad tenía esposa y familia, y al menos tres de sus hijas son reconocidas en el folclore Kasi. Una de ellas se transformó en la imagen de una doncella Kasi y fue a vivir con la humanidad, donde se convirtió en la antepasada de una raza de jefes. Otras dos hijas, por diversión, se transformaron en dos ríos y en esa forma están con nosotros hasta el día de hoy. La historia que os voy a contar es la historia de la diosa que vino a vivir con la humanidad.
Ka Pa Shin Tiev, la diosa que vino a vivir con la humanidad.
Hace muchos cientos de años, cerca del lugar que ahora se conoce como Phong La Krai, había una cueva llamada la Cueva de Marai, cerca de la cual se alzaba una alta roca perpendicular al suelo, alrededor de la cual solían jugar los jóvenes pastores de vacas de la época. Se reunían allí, llegados desde diferentes direcciones, y pasaban el tiempo alegremente, practicando el tiro con arco y tocando sus flautas, mientras vigilaban sus rebaños. La roca era demasiado alta para que intentaran escalarla y siempre se hablaba de ella como la roca que el pie del hombre nunca pisó. Cierto día, cuando los muchachos acudieron como era costumbre a la cítara, se sorprendieron al ver sentada en la cima de la roca a una niña rubia que los miraba en silencio y con nostalgia. Los jóvenes supersticiosos se asustaron al verla y corrieron aterrorizados hacia Mijeyem, su aldea, dejando que el ganado se las arreglara solo. Cuando contaron la noticia, todo el pueblo se levantó y los hombres se reunieron rápidamente en la plaza del pueblo. Decidieron ir a comprobar por sí mismos si la aparición que veían los niños era una niña real, viva, o si habían sido engañados por algún hechizo o encantamiento. Bajo la guía de los muchachos se apresuraron al lugar de la colina donde estaba la roca, y allí, como habían dicho los jóvenes, estaba sentada una niña muy hermosa. La ropa que llevaba esta niña era mucho más elegante que la que usaban sus propias mujeres, por lo que juzgaron que pertenecía a alguna familia rica. Y era tan hermosa que los hombres la miraron boquiabiertos, deslumbrados por su belleza. Sin embargo, su sentido de la caballerosidad pronto se impuso y comenzaron a idear planes para rescatar a la doncella de su peligrosa situación. Subir la pared de esa empinada roca era una hazaña imposible. Entonces la llamaron, pero ella no le respondía. Le hicieron señas para que descendiera, pero ella no se movió. Y los hombres se sintieron desconcertados y perplejos. El jefe de los rescatadores fue un hombre llamado Umiyemya, que se destacó por su sagacidad y coraje. Cuando vio que la niña se negaba a dejarse convencer, lo atribuyó a su miedo a aventurarse sola por esa roca empinada y resbaladiza. Entonces envió a alguno de sus camaradas a la jungla para cortar algunos bambúes y unió y convirtió en un poste lo suficientemente largo como para llegar a la cima de la roca. Luego le hizo una señal a la niña para que lo agarrara, pero ella permanecía inmóvil. En ese momento, el día comenzaba a declinar, pero la niña no se movía. Y los rescatistas estaban cada vez más desesperados. Dejarla a su suerte en esa roca inexpugnable sería poco menos que un asesinato a sangre fría, porque no le esperaba nada más que la muerte. Comenzaron a lamentarse en voz alta, como se lamentan las personas cuando lloran a sus muertos, pero la niña seguía sentada con la misma actitud indiferente. En ese momento, Umiyemgap notó un manojo de flores silvestres que crecía cerca de la cueva y rápidamente juntó un manojo y lo sujetó al extremo del largo palo y lo levantó a la vista de la doncella. En el momento en que la joven vio las flores, dio un grito de alegría y extendió la mano para tomarlas. Umiyemgap rápidamente bajó el poste y la niña se acercó a él, pero antes de que pudiera agarrar las flores, el poste volvió a descender. Así, poco a poco, paso a paso, mientras los hombres observaban con gran expectación, la pequeña doncella llegó al suelo sana y salva. Umiyemgap rápidamente bajó el poste y la niña al acercarse a él dio un paso. Pero antes de que pudiera agarrar las flores, el poste volvió a descender. Y así lo repitió, poco a poco, paso a paso, mientras los hombres observaban con gran expectación. Y la pequeña doncella, pasito a pasito, llegó al suelo sana y salva. Umiyemgap, con el consentimiento general, se constituyó en su campeón. La llamó Pa Shintiev, que significa atraída por las flores, porque se desconocía su nombre y su origen. La llevó a su propia casa y la adoptó como su propia hija, mirándola con cariño y afecto, que la niña correspondió plenamente. Capa Sintieg, a medida que creció, cumplió todas las promesas de su infancia y se convirtió en una mujer de incomparable belleza, y su fama se extendió por todo el país. También era más talentosa y sabia que todas las doncellas del vecindario, y era la líder elegida en todos los bailes y festivales casi. Ella enseñó a las niñas casi a bailar y cantar, y fue ella quien instituyó a la danza de las vírgenes, que sigue siendo popular hasta el día de hoy entre los casís. Su padre adoptivo, viendo que poseía tanta discreción y sabiduría, solía consultarla en todas sus dudas y la pedía consejo en todos los asuntos relacionados con el gobierno del pueblo. Mostró tal tacto y juicio que las gentes de otras aldeas le llevaban sus problemas para que los resolviera, y fue reconocida como más sabia y justa que cualquier otro gobernante del país. Y comenzaron a llamarla Kashiem, la jefa o la reina. Cuando alcanzó la mayoría de edad, Umiyemgap le entregó en matrimonio a un hombre valiente y valioso, que se menciona en la tradición kashi como U Kongor Nongri. Llegó a ser madre de muchos hijos e hijas, todos nobles y hermosos. Después de que sus hijos crecieran, Kapasintieg los llamó a todos un día y les reveló el secreto de su nacimiento. Dijo que era la hija de Ulei Shiyong, el dios de la montaña, a quien su padre le permitió morar durante un tiempo entre la humanidad. Y por fin llegaba el momento de regresar a su elemento. Les contó que era la hija de Ulei Shiyong, el dios de la montaña, y les dijo que su padre le había permitido morar durante un periodo entre la humanidad, pero ya era el momento de regresar a su hogar. No mucho después de esto, Kapasintieg se alejó en dirección a la cueva de Marai, y nadie se atrevió a acompañarla porque se dio cuenta de que había llegado la hora de su partida. A partir de ese día desapareció del mundo de los mortales. Sus descendientes son conocidos hasta el día de hoy como dos de las principales familias de jefes Kashi o Siems, y en el lenguaje común, estas dos familias, las de Kairim y Miyem, todavía se llaman los Siems, los jefes de Shiyong, o los Siems del dios.